La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los niños, como los adultos, necesitamos de una adecuada ingesta de líquido a diario para mantener un correcto equilibrio hídrico, es decir, necesitamos compensar las pérdidas y satisfacer las necesidades de agua para que el organismo funcione correctamente.
Los requerimientos hídricos, es decir, la cantidad de agua que necesitamos consumir cada uno, depende de muchos factores, como son el tamaño corporal, la magnitud de las pérdidas de líquido por sudor, enfermedades, teniendo en cuenta que todos estos niveles cambian según la edad.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de volver a tenerles al otro lado de las ondas. Les damos nuestra más cordial bienvenida un día más a esta cita con la Fuente de la Vida. Ya saben que de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora les ofrecemos un ameno viaje por las páginas del libro de los libros. Un viaje que progresivamente y lección tras lección va abarcando toda la Biblia. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza, te veo muy animada.
Pues sí, muy animada.
¿Qué tal, amigos? Les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes y cartas, por expresarnos sus comentarios y reacciones, por contarnos desde qué emisora y qué lugar nos escuchan. En próximos programas, Esperanza, vamos a compartir algunas de esas impresiones dentro de esa experiencia vital que busca ser la Fuente de la Vida. ¿Qué te parece?
Pues estará muy bien, la verdad. La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente a otros. Es un espacio refrescante que lleva buenas noticias, que lleva esperanza, que derriba fronteras. Y una prueba de esto es que en la actualidad ya se emite el espacio en más de 80 idiomas por todo el mundo.
La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia y es toda una declaración de intenciones, un viaje a través de esos 66 libros de la Biblia. Hay que decir que es un espacio preparado inicialmente por el profesor y teólogo John Bernard Magee. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida y es Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y teología también, quien ha sido encargado de su traducción y adaptación.
Pues al finalizar los 30 minutos que dura La Fuente de la Vida, les vamos a dar la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros si lo desean así, claro está. Y si tienen preguntas, si tienen dudas, alguna inquietud espiritual, pueden hacérnoslas llegar a la dirección que les vamos a dar. Así que estén muy, muy atentos. Ahora ya les dejamos con una bonita canción.
Escuchemos.
Lloradas por desesperado intento de cambiar la historia. Y es por eso que le doy todo mi verso, toda mi fuerza y toda la gloria. Porque un Dios tan sublime tuvo que bajar a rescatar la humanidad. Si a pesar de todo nadie quiere oír de ti, mas tú perdonas la maldad. Dios ha llorado, pues se irá por mí al ver que no podía llegar.
Cuando un deportista tiene una gran actuación en una competición, todos reconocen su talento aplaudiéndole y gritando su nombre. Lo mismo pasa con los músicos y cantantes, que en ocasiones reciben largas ovaciones que duran varios minutos.
En estos y en otros casos, se les rinden grandes honores a personas destacadas en sus áreas de actuación. En la Biblia también se habla de hombres y mujeres que fueron reconocidos por sus acciones, pero por encima de todos ellos, el que ha realizado el acto más impresionante de todos los tiempos ha sido Jesucristo, el Salvador, el que dio su vida por rescate de muchos.
Sobre su vida y su obra aprendemos hoy en la Palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Vemos que ese Jesús que murió también fue y es exaltado.
Vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni, después nosotros volveremos a estar con ustedes para darles las vías de comunicación de la Fuente de la Vida. No se vayan.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el 11. Estimado oyente, en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el capítulo 2 de esta epístola a los Filipenses. Dijimos que en este capítulo se expone la forma o el modelo para el vivir cristiano. Y el Señor Jesucristo es ese modelo. Dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 5 de esta carta: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Las normas para el vivir cristiano se resumen en conocer la mente, el pensar de Cristo, como veremos más adelante. Pero es importante aclarar que ese conocimiento de Cristo y el llevar a la práctica ese modelo de vida no lo podemos lograr por una mera imitación. Porque la vida cristiana no puede llevarse a cabo mediante un esfuerzo de imitación. Se escucha tanto hoy acerca de seguir a Cristo. Y algunas de estas personas que así se expresan, especialmente cuando sus vidas no respaldan lo que están diciendo, nos gustaría preguntarles si están tratando de imitar a Jesús. Debemos decir que cuando Pablo dijo aquí que Cristo es la norma del vivir cristiano, él no estaba hablando acerca de una imitación. Él estaba hablando aquí sobre lo que nosotros llamaríamos impartir, transmitir. Es decir, que el pensar de Cristo tendría que estar en nosotros y que solo puede estar en nosotros por medio del poder del Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a detenernos y a observar cómo actúa el Espíritu de Dios. Ello no quiere decir que nos sentamos y nos quedamos de brazos cruzados. Por supuesto, llevamos a cabo el programa que Dios nos ha encargado realizar, pero el poder y la dinámica provienen del Espíritu de Dios. De esa manera, su poder utiliza nuestra debilidad, nuestras limitaciones, nuestras carencias naturales y de esa manera cumple sus propósitos en nuestra vida. Ya hemos examinado 4 de los 7 pasos que condujeron a la humillación de Cristo en los versículos 6 y 7 de este segundo capítulo de Filipenses. Para considerar el quinto paso de Cristo hacia su humillación, Leamos el versículo 8 de este segundo capítulo de Filipenses. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El quinto paso se encuentra en la primera parte de este versículo y está en la frase, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay muchos de nosotros que hemos sido humillados por otra persona que ha dicho o hecho algo que era humillante para nosotros. Pero observemos que él se humilló a sí mismo y eso resulta lo más difícil de hacer. A modo de ilustración, diremos que en cierta ocasión se estaba realizando una conferencia y en ese salón de actos era costumbre que todos los oradores que tomaban parte durante toda la semana se sentaran en la plataforma todas las noches para el servicio religioso de la tarde, indiferentemente de quién tuviera que predicar esa noche. Era como una muestra de cortesía en que cada orador tenía la atención de escuchar a los demás cuando pronunciaban su conferencia. Al comenzar la reunión, todos los oradores marchaban hacia la plataforma de una manera muy solemne y ordenada, que era más o menos como un ritual. Pero en esa ocasión había llovido y había caído tanta agua que aún había agua en la plataforma de los conferenciantes. Había un predicador en ese programa que tenía un don muy especial para hablar y además era una persona de mucha formalidad y que dejaba traslucir una gran dignidad. Este hombre vestía con gran elegancia, de rigurosa etiqueta, y lucía una impecable camisa blanca, corbata y chaqueta de levita. Y esa noche, al desfilar y subir todos los oradores a la plataforma, este hombre no se dio cuenta de que allí había agua y que el lugar estaba un poco resbaladizo. Subió, pues, este hombre, y ante los ojos de todos en el auditorio, se resbaló, se le deslizaron completamente los pies y cayó sentado de golpe. Uno no podía menos que reírse, así que todo el público estalló en una carcajada general, y algunos de los oradores de la plataforma, no pudiendo contener la risa, salieron por un momento del salón. Él se levantó, y usted quizás nunca habrá visto una persona tan humillada como se sintió él en esa ocasión. A la noche siguiente, uno de los oradores, al llegar el desfile a la plataforma, le dijo: «Oiga, sería bueno que usted repitiera su actuación de la pasada noche». Y él contestó: «¿No le parece que aquello fue algo realmente humillante?». Y así fue, estimado oyente. Pero él no se humilló a sí mismo. Las circunstancias y las personas le hicieron sentirse humillado. Quizás todos hemos pasado por experiencias que nos han humillado frente a otras personas, pero en esos casos nosotros no nos hemos humillado voluntariamente a nosotros mismos. Fueron las circunstancias u otras personas las que nos han humillado. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, fue Él quien se humilló a sí mismo, y eso es algo completamente diferente. Llegamos ahora al sexto paso de su recorrido hacia la humillación. Se encuentra en la segunda parte del versículo 8 que hemos leído, en la frase, haciéndose obediente hasta la muerte. La muerte es un evento humillante, no es algo natural. A veces en un funeral alguien bien intencionado le dice a los parientes del difunto, quizás para animarles, que el fallecido tiene un aspecto muy natural. No sabemos por qué sería un motivo de consuelo el pensar que alguien tiene un aspecto natural en su muerte. Porque Dios no creó al hombre para morir. El ser humano muere por causa del pecado, por causa de su transgresión. La muerte entró en el mundo por la transgresión de un hombre y ese hombre fue Adán. Y la muerte se transmitió a todos los hombres. Así que la muerte no es natural, porque Dios no creó al ser humano para que pasara por la experiencia de la muerte. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra fue un poco diferente al resto de nosotros. Usted y yo hemos venido al mundo para vivir. Sinceramente hablando, yo no deseo morir, quiero vivir. Algunos de nosotros hemos llegado a la parte más fructífera de nuestro ministerio y queremos vivir mientras el Señor lo permita. Pero el caso del Señor Jesús fue diferente. Él nació para morir. Vino a este mundo para morir. Él no tenía que morir, pero como dijo Pablo en este versículo 8, fue obediente hasta la muerte y se entregó voluntariamente. En el caso mío, yo tengo que morir, pero no lo deseo. Ahora él, aunque no tenía que morir, deseaba hacerlo, para salvarnos a usted y a mí si depositamos nuestra confianza en él. Esto fue precisamente lo que él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 15, 17 y 18. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El séptimo y último paso de la humillación de Cristo se encuentra en la última frase del versículo 8 que dice: «Y muerte de cruz». No solo fue él obediente hasta la muerte, pero sufrió la muerte en la cruz. Esta clase de muerte causaría un impacto mayor en nuestra conciencia que si dijéramos que Cristo murió en una cámara de gas, ahorcado o en una silla eléctrica. La muerte en la cruz era una muerte vergonzosa. Entonces, él vino de la gloria más elevada y llegó hasta el lugar más bajo de la humillación. ¿Por qué lo hizo? Volvamos por un momento a las palabras «los demás». Recordemos el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 4, que dice: «No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás». Él dejó toda su gloria del cielo y descendió a esta tierra, se convirtió en un hombre y sufrió la muerte de un criminal por otros, es decir, por usted y por mí. Gracias a Dios por ello. Esta es, pues, estimado oyente, la mente de Cristo, la forma de pensar de Cristo. El sentir de Dios es el de glorificar a Cristo. Y comenzando con el versículo 9 tenemos los pasos hacia arriba, los pasos ascendentes. Ya hemos tenido 7 pasos descendentes hacia la humillación de Cristo. Ahora vamos a ver los 7 pasos ascendentes en la exaltación de Cristo. Leamos entonces el versículo 9 que comienza a hablarnos sobre la mente de Dios, la exaltación de Cristo. Dice el versículo 9: «Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre». Aquí tenemos el primer paso hacia la exaltación, en la frase «Dios también lo exaltó». Este es el propósito supremo de Dios el Padre en este universo en el día de hoy, que Cristo sea glorificado en el universo que Él creó y que Él sea glorificado en la tierra donde vive el hombre, donde el hombre se rebeló contra Dios. Lo que hace que este pequeño mundo tenga significado e importancia es la muerte de Cristo aquí en esta tierra. No hay ningún otro motivo. Los astrónomos dicen que somos una pequeña partícula en el espacio y que si este mundo en el cual vivimos fuera borrado, no afectaría en nada al resto del universo. Alguien ha dicho que el hombre es como una enfermedad en la epidermis de un planeta menor. Eso es lo que somos. Pero, estimado oyente, lo que le ha dado dignidad al hombre y ha causado que él pueda mirar a los cielos y cantar alabanzas a Dios es el hecho de que Jesucristo vino y murió en la cruz por él. Tenemos ahora el segundo paso de este reconocimiento divino que vemos en la frase «y le dio un nombre que es sobre todo nombre». La próxima ocasión en que tomemos su nombre en vano, pensemos seriamente en esto. Dios tiene la intención de exaltar ese nombre que usted usa como una maldición ensuciándolo en el barro. En una ocasión explotó una bomba en un avión en el aire. El piloto, gracias a lo que se calificó como un milagro, fue capaz de aterrizar con su avión y se dice que cuando logró realizar con éxito la maniobra, solamente dijo: «Jesucristo, Jesucristo». No sabemos si lo dijo como una blasfemia, que Dios tenga misericordia de él si lo hizo de esa forma, o quizás pudo haberlo dicho como una oración. El nombre de Jesucristo será exaltado sobre todos los nombres de todos los grandes personajes de este mundo y sobre los nombres de todos los ángeles del cielo. Leamos ahora el versículo 10 de este segundo capítulo de Filipenses. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En este versículo encontramos los tres próximos pasos que destacan la exaltación de Cristo. El tercer paso está en la frase que en el nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Antes de su nacimiento en Belén, el ángel dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21, «Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Ahora observemos la referencia a la profecía en ese mismo capítulo 1 de Mateo, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Podemos señalar algún lugar en la Biblia donde él fue llamado Emmanuel? La afirmación de que la Virgen concebirá no ofrece problemas, porque ¿de qué otra manera podría haber entrado él en la familia humana, excepto por un nacimiento milagroso? Lo que puede haber causado algún problema en este versículo fue la frase «le pondrás por nombre Emmanuel», porque no encontramos ningún lugar en la Biblia donde él fuera llamado Emmanuel. ¿Pero deja este detalle alguna duda sobre el cumplimiento de la profecía? No, estimado oyente, al contrario, este es uno de los más notables cumplimientos de la profecía que usted pueda imaginar. El ángel dijo, «Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Consideremos esto detenidamente. Yo no podría ser llamado Jesús porque ni siquiera me puedo salvar a mí mismo. Y no sería exacto llamarle Jesús a usted porque usted tampoco puede salvarse por usted mismo. Es que todos nosotros estamos hoy, por así decirlo, en el mismo barco. La familia humana se encuentra en un barco que se está hundiendo. Si ha de haber un Salvador, éste tendrá que venir del exterior. Hay aquellos que quieren arrojar una cuerda de salvamento. Es como un barco que estuviera naufragando. Alguien en la cubierta superior le dice a aquellos que están abajo, en el puente de mando, «Dejadnos arrojar una cuerda de salvamento». Pero es que la cubierta superior también se está hundiendo. Así que la cuerda de salvamento tiene que venir desde algún otro lugar que no sea el barco humano. Ningún ser humano puede ser un salvador. Volvemos a la frase, «Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». ¿Cómo puede él salvar a su pueblo de sus pecados? Porque él sería Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Aquel niño pequeño que vino allá en Belén es Dios con nosotros. Él no asumió la semejanza de los ángeles, sino de nuestra humanidad. Recordemos que él es Emmanuel, Dios con nosotros, y al serlo puede ser llamado Jesús. Es como si Dios hubiera dicho, «Voy a exaltar el nombre que le fue dado cuando vino a la tierra por encima de todo otro nombre». Ahora, el cuarto paso hacia la exaltación de Cristo se encuentra en la frase «los que están en los cielos». El quinto paso en la frase «los que están en la tierra». Ahora, el sexto paso está en la frase «y los que están debajo de la tierra». Algunos se han apoyado en estas palabras para exponer su teoría de que finalmente todos se salvarán. Pero se trata de un uso erróneo de este versículo, porque si usted lo compara con Colosenses capítulo 1, versículo 20, verá su verdadero significado, porque allí dice, «Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz». El tema en nuestro pasaje de Filipenses es el señorío de Jesús. Dios le ha exaltado notablemente para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que incluso el infierno se tendrá que arrodillar ante él porque es el Señor. Él es Dios. Pero simplemente arrodillarse no implica salvación. Y el pasaje de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, no está hablando sobre el señorío de Jesús, sino acerca de la obra reconciliadora de Cristo, de su obra de redención. ¿Y qué fue reconciliado? ¿Qué fue redimido? ¿Estaba el infierno incluido? No. Los que están debajo de la tierra no fueron mencionados en el pasaje de Colosenses. ¿Por qué? Porque ese versículo habla de la redención y no hay redención en el infierno. Colocando ambos versículos juntos, el de Filipenses y el de Colosenses, queda claro que aquellos que están en el infierno, que se arrodillan ante Jesús, están meramente reconociendo su señorío. Veamos entonces el versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 10, nuevamente en su totalidad. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora veamos el séptimo paso, el último, hacia la exaltación de Cristo. Leamos el versículo 11 de este segundo capítulo de Filipenses. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que todos tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Ello no quiere decir que todos le habrán reconocido como su Salvador. Resulta interesante comprobar que incluso en el infierno los que allí se encuentren deberán reconocer el señorío de Jesús, lo cual creemos que aumentará su angustia. Pero cabe añadir aquí una nota de advertencia. Tenga usted cuidado al llamar a Jesús su Señor, si él realmente no es su Señor. Recordemos que él dijo en cierta ocasión que habrá muchos en aquel día que le dirán, «Señor, Señor», y dirán que incluso profetizaron, echaron fuera demonios y realizaron milagros en su nombre. Sin embargo, él les responderá, «Nunca os conocí», según el relato del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Estimado oyente, será mejor que usted le conozca a él como su Salvador antes de que usted diga que él es su Señor. Asegúrese de que él es su Salvador y luego, si él es su Salvador, entonces usted puede inclinarse ante su autoridad y llegar a ser obediente a él como su Señor. A veces no nos agrada escuchar a personas que cantan canciones que exaltan la amistad con Jesús. Por cierto que nosotros tenemos un amigo en él, pero él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». Por lo tanto, sí, podemos considerarle nuestro amigo si llevamos a cabo en nuestra vida práctica lo que él nos manda hacer. Él no será nuestro Señor ni nuestro amigo a menos que le obedezcamos. No olvidemos entonces estas palabras de Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estimado oyente, ¿cuál será su actitud frente a Jesús?
Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y, por supuesto, a esta misma hora.
No nos falten, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora ya lo que toca es despedirnos y, por supuesto, recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91-422-0524, 91-422-0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24.081, código postal 28.080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, de lunes a viernes, a la misma hora.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.